Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dia com aquest dilluns, 13 d'octubre, tot i la pluja, que també es fa patir un poquet, però que ai, en tot cas, se'ns fa que també fiquem l'ull en altres qüestions, com per exemple en un dilluns on tindrem el nostre espai en Lexus de Begoña Campos, també pujarem en la bicicleta en José Cabedo perquè ven novetats, també parlarem de salut mental, també tenim evidentment el nostre gastroexperiències con Forbedat Mediterráneo, que Carlos Pérez avui ens ha vingut a visitar aquests estudis, que en un momentet el tindrem en més qüestions perquè ja està aquesta ruta de sabores Castellón ahí, tocarà la porteta per a començar. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada a l'actualitat que es deixa aquest dia. Per exemple, la web de castellonformación.com, que apunta al seu principal titular, Castellón rinde homenaje, perdón, Castellón lanza los nuevos presupuestos participativos con 1 millón de euros y muchas novedades. Noticia que acaba de pujar a la página web, a la portada de castellonformación.com. En cuanto al horatge, vigileu especialment la zona de la Plana Alta, zona litoral de Castelló, de Benicàssim, d'Orpesa, perquè fortes pluges amenacen ja entrar des de la mar. De moment, els registres durant aquest matí diuen fins a 7 litres per metre quadrat a les coves de Vinromà. Coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este lunes en la provincia de Castellón tenemos el cielo cubierto con chubascos y tormentas, sobre todo en el litoral y prelitoral, donde serán fuertes o muy fuertes y persistentes. En toda la región pueden recogerse hoy de 20 a 40 litros por metro cuadrado en una hora, más importantes las acumulaciones en el litoral. Las temperaturas diurnas hoy bajan ligeramente, quedándose las máximas en los 22 grados en Castellón y Vinaros, 21 en Segorbe, 18 en Morella. Mañana martes tendremos por la mañana intervalos de nubes bajas y por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán más chubascos acompañados de tormentas, sobre todo en el interior, aunque no se descarta que se puedan extender al litoral. Asimismo, las temperaturas diurnas tenderán a subir y podremos alcanzar máximas de 24 grados en Castellón, 23 en Vinaros y Segorbe, 19 en Morella. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a la nuestra página web, a cope.es/Castellón, ya sabes que puedes tornar a escoltar en nostres programes d'esports informatius, aquest mateix magazín una vegada finalitze. També pots estar informat durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. En aquest cas, el principal titular apunta: nos decían que seguramente teníamos que pasar la noche. Miles de personas se ven afectadas por las lluvias en el sur de Tarragona. Coches parados en la carretera y trenes cancelados son algunas de las consecuencias de las inundaciones que han afectado a la movilidad entre Comunidad Valenciana y Cataluña. Además, AEMET advierte que seguirán los chubascos fuertes, son muy fuertes y persistentes en Castellón, y los trenes seguirán sin circular entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por las inundaciones. De la mà d'Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, hem conegut l'actualitat d'aquest dilluns 13 d'octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un momentet estarem ja en les nostres gastroexperiències de la mà de Forbedat Mediterráneo, però abans tenim una persona, col·laborador, així de COPE, que està un poquet trist. I Raül Puchol, jo crec que li vol donar un poquet d'ànim. A veure, Raül, conta.
Ai, què dia. Què dia este i què dies. I què va passar ara con los morantistas? És otra de les preguntes. Hombre, dices, és una notícia nacional, no? Que Morante se cortó la coleta. Pero recordemos y no olvidemos que es un clásico ya. En las corridas, en las tardes de la Feria de la Magdalena. Y sabéis que nuestro niño de la COPE, Pedro Mileo, es un estandarte de los morantistas. Pedro, lo sentimos mucho. ¿Cómo estás en este lunes?
Pues la verdad es que estamos un poco todavía en shock, porque bueno, la verdad es que había llevado una temporada Morante extraordinaria, y bueno, pues uno sí que nos traíamos un poco, decía, madre mía, con este nivel que está llevando este hombre, no sé, cualquier día nos da un disgusto. Y bueno, pero la verdad es que tampoco lo esperábamos tan de repente. Ayer, bueno, estuvo sensacional en Madrid, abrió la puerta grande, cortó orejas, de repente se dirige al centro del redondel y él solo se quita la coleta. nos dejó a todos, bueno, helados, porque realmente Morante es, a mi gusto y de lo que yo he conocido, probablemente el mejor torero de la historia, en comparación pues con José Toro Gallo, con Belmonte, con Manolete, con cualquiera de las grandes figuras que ha habido, ¿no? Yo pienso que hemos tenido, pues sobre todo, la suerte de haber coincidido con él en el tiempo y de haberle podido disfrutar. Ha sido un torero indiscutiblemente referencia, la gran referencia del toreo de arte de las últimas décadas, y además de un arte con un valor desmedido, no habitual en este tipo de toreros. Bueno, nos deja un poco huérfanos, nos queda Juan Ortega, nos queda Paul Aguado, bueno, pues siempre hay toreros interesantes a los que seguir viendo, pero sin duda, bueno, ayer fue un jarro de agua fría para los que, por supuesto, nos declaramos morantistas.
Se fue José Tomás, se va a Morante, y ahora las referencias, dices que todavía están, digamos, en periodo de formación, Pedro.
Bueno, es que la referencia es muy complicada. Está Roca Rey, que es el, bueno, el gran atractivo ahora mismo, sin dudar, el hombre que más gente lleva a la plaza. Lo que pasa es que es otro tipo de toreo, es un torero más de espectáculo, un torero más de arrimón, más de lo que le gusta al público en general, por así decirlo, ¿no? Son los toreros que suelen llevar más gente a la plaza y tener más tirón. En cuanto a torero de arte, bueno, pues es muy complicado, porque hay toreros, como te decía, pues como Juan Ortega, que tienen una clase extraordinaria, pues para que tampoco son muy, muy regulares. Supongo que poco a poco irá saliendo alguno. Yo espero que pronto tengamos a gente que sea capaz, bueno, pues de tapar un poquitín este hueco, ¿no? Que no será fácil de tapar. Pero bueno, siempre ha pasado. Cuando se han ido las grandes figuras, se ha quedado esto un poco huérfano. Ahora pues esperemos que salga otro antes que... que mejor pronto que tarde que pueda llenar este hueco.
Uh-huh. ¿Y cómo se va a llenar ahora la Plaza de Toros de Castellón o el cartel taurino de la Feria de la Magdalena sin Morante? Porque era un auténtico asiduo.
Bueno, sí, pero tampoco hay... Lo cierto es que tampoco hay luego toreros imprescindibles. Tener en cuenta que cualquier feria luego falla algún torero y se puede cubrir. Toreros hay muchos. Obviamente cada uno tiene sus gustos y obviamente... cada uno espera ver a los que más le gustan en la plaza, ¿no? También hay gente que no era partidaria de Morante, por decirlo, porque espera, bueno, pues que le gustan otro tipo de toreros. Yo creo que la plaza seguirá llenándose. Esto es una fiesta que está por encima incluso de una ganadería o de un torero. Esto es una fiesta porque la gente disfruta de ella. Como te decía, pues está Roca Rey, que es un torero que está llevando muchísima gente a la plaza. Y luego viene novilleros como Olga Casado, o toreros, bueno, pues como Juan Ortega, que hay de muchísimos cortes de torero que a la gente le gusta. Bueno, indudablemente los carteles seguirán teniendo atractivo. Nosotros, pues obviamente, el próximo año lo echaremos mucho de menos y seguramente el siguiente también, pero bueno, pues llega un momento que tienes que empezar a trabajar con los mimbres que tienes y a disfrutar de lo que cada momento tenemos, ¿eh? Que esto es así.
Bueno, Pedro, que no solo ha disfrutado de Morante en la Plaza de Toros de Castellón, sino también como morantista lo ha seguido en grandes plazas, que yo recuerde Bilbao, La Maestranza.
Sí, La Maestranza, muchísimas.
Es un mal día para Pedro. ¿Tienes alguna noticia positiva para contarnos, taurinamente hablando, querido?
Pues de momento ahora muy poquita cosa. Ya sabes que la temporada ha acabado, bueno, pues la Unión Aficionados La Puntilla estará preparando, pero todavía falta un mes y pico para final de noviembre, su 25 aniversario. Habrá un festival de pasodobles, habrá una charla con algunos de los puntilleros más importantes que han venido. Esto será entre el 26 y 28 de noviembre. Y supongo que también, bueno, pues este tiempo invernal es cuando se aprovecha para hacer entregar trofeos, para hacer alguna que otra charla más, en fin. Los de Oropesa tuvieron también que suspender por la lluvia y por todo... la entrega que tenían al mejor novillo de la Magdalena, que será pues también muy muy prontito ya. Bueno, iremos teniendo cosas, no veremos torear de momento, pero iremos teniendo cositas.
Y las contaremos aquí en COPE. Gracias, Pedro, y ánimo a los morantistas.
Muchas gracias.
Mucho ánimo. ¿Quién sabe si para quitarse ese mal sabor de boca, pues pueden aprovecharlo por dando una visita a la nueva ruta? Y que nos la van a presentar en un momentito.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón, con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón. Estar informado.
Y un espacio que, como siempre, llega de la mano, que lo tenemos aquí, Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. No sé si me escuchas bien, Alberto, en este nuevo pedazo de flamante estudio. ¿Se me escucha bien?
¿Sí? Te escucho, sí.
Perfecto, perfecto. Vale, sí, ahora yo también. Yo también me escucho. Pues hemos venido a los nuevos estudios de COPE con nuestro Ford Puma 100% eléctrico, que es el coche oficial de esta edición de otoño 2025 de la ruta de tapas Sabores Castellón. Vengo acompañado de
Francesca Orbosa.
De Francesca Orbosa, que es con quien vamos a comentar todos los pormenores de esta edición otoño 2025. ¿Te parece que comencemos?
Me parece perfecto, porque además la vamos a empezar bien prontito, la ruta, ya el viernes, si no me equivoco.
No, el jueves.
¿El jueves?
El jueves.
Hay prisa.
La gente tiene prisa por comer. Fran, yo estoy a tu disposición para lo que quieras, que le contemos a los oyentes de COPE sobre la ruta.
13 años de tapas, ¿eh?
13 años de etapas, sí, 13 años de etapas. Son muchos, ¿no? Se dice
rápido. Bastantes, la verdad.
Son bastantes.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué nuevas novedades tienes para este año?
Novedades que hay en la ruta de etapas. Bueno, las tapas, como siempre, son nuevas. Creo que la principal novedad son las tapas que tenemos este año. Son 124, creo.
¿Eso significa 62 locales?
62 locales, sí. Sí, no podemos admitir a más porque si no nos volveríamos locos edición tras edición. Sí, 62 locales y 124 tapas nuevas para este año.
Igual que cosas nuevas, hay cosas que siempre están afianzadas, ¿no?
Por ejemplo.
La solidaridad.
Ah, sí. Este año vamos a trabajar con Asolicas. Los restaurantes ya han hecho su aportación para la Asociación contra la Leucemia de Castellón. Y luego en los restaurantes, si me equivoco, porque tú lo conoces tanto como yo el tema, en los restaurantes va a haber una urna en cada uno de ellos a disposición del público.
Efectivamente.
Para que el público deposite ahí sus donativos, ¿no?
Ahí estarán.
Para la Asociación contra la Leucemia de Castellón.
Asolecas, ya lo habéis oído.
Muy bien, Asolecas. ¿Qué más cosas podemos contarle a la gente?
Bueno, te queríamos preguntar un poco cuáles son los principales retos que enfrentan en la organización un poco. 62 locales, son 124 tapas. Cuéntanos un poco cómo es organizar toda esta gestión.
Pues es muy complicado. Empezamos en junio y se culmina con la propia edición de la Ruta de Tapas, que comienza este jueves y que esta mañana se ha presentado ya. La ha presentado Arancha Miralles, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Castellón. Lo ha presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento. Hemos hecho un directo a través de Instagram. Imagino que saldrá alguna noticia de prensa o saldrá en los medios. Y el principal reto, nada, es organizativo. Es cuadrar un poco el puzzle de poder informar al público todo lo que hay de nuevo sobre estos 62 restaurantes participantes.
Y esas 124 tapas, ¿no?
Claro, 124
Genial.
Tapas, sí.
Oye, y cuéntanos un poco sobre las tapas. ¿Las tapas tienen alguna, les marcáis alguna pauta? ¿Tienen libertad total? Cuéntanos un poco.
Libertad total. El hostelero tiene libertad de creación total, no les marcamos ninguna pauta. Sí que recomendamos que todas, o casi todas, tengan algún producto de Castellón, porque es una ruta de gastronomía local.
Buen punto.
Y bueno, insistimos también, porque nos pusimos en contacto con la o se pusieron en contacto con nosotros hace años la Asociación de Celíacos de Castellón, creo, ¿sí?
Sí.
Y entonces pedimos que las tapas, a ser posible, hagan una con y otra sin gluten, y este año, yo creo, contando por encima, tenemos más de 50 de las 124 que son tapas sin gluten o opcionalmente sin gluten.
Vale, Carlos, y aquí por lo que veo en la guía, tenemos marcado esas tapas que contienen producto de Castellón.
Sí.
Con el sello de rutas.
De Castellón Ruta de Sabor.
Exacto.
Sí, el sello de la Diputación, sí. Pues hay otras tantas tapas de las 124 que tienen productos certificados por la marca, por el clúster de la Diputación de Castellón Ruta de Sabor, lo cual es una garantía de que, además de que nos apoyan las instituciones, de que los hosteleros también están comprometidos con el producto local y que los productores que están en el clúster de Castellón Ruta de Sabor pues ven recompensado un poco pues la imagen de su producto a través del proyecto de la Ruta de Tapas de Castellón.
Genial. Y también tenemos marcados algunos de celíacos, ¿verdad?
Sí, 52 hemos dicho, ¿no? Sí, creo que sí, hemos, sí, hemos comentado. 52. Genial. Que los
celíacos, les echen un ojo.
Sí,
en la
que
guía.
Les echen un ojo. Sí, están sí, buenas tapas para celíacos.
Bueno, y cuéntanos un poco más sobre el perfil que suele asistir. Gente de fuera, gente de aquí.
Perfil en la ruta de tapas. Hay dos datos curiosos que es interesante resaltar porque a través de los años la ruta de tapas se ha convertido en un referente para el consumo del personal femenino.
No me digas.
Sí, casi el 70% de la gente que acude a probar tapas o las mujeres os organizáis mucho mejor.
La verdad es que sí. Bastante. La verdad es que somos buenas
organizando. Y tenéis bastante mejor criterio a todos los niveles y también gastronómico. Pues el 70% casi son mujeres, es el cliente de la ruta de tapas. Y más del 20%, veremos este año a ver cómo va, son clientes que vienen de otras poblaciones, incluso en algún caso de Valencia. Pero bueno, pueden venir de Villarreal, de Burriana, de Almazora, de Nules, de cualquier parte, de cualquier población más o menos cercana también de la provincia, cercana a Castellón.
Claro, muy bien.
¿Qué y cosas oye, más?
Y este año, cuéntanos un poco cómo se va a organizar la votación.
Bueno, vamos a contar algo que le interesa mucho al público. Primero, que el tapa y bebida seguirán a 5 euros.
Vale,
tapa
perfecto.
Más bebida, 5 euros. Cada local presenta dos tapas.
Y bebida que ellos elijan, ¿verdad?
Y bebida dentro de las que pone la guía el hostelero que ofrece para maridar a lo mejor, porque algunos ofrecen vermú o cava o...
Vino también.
Vino.
Es que a las chicas nos gusta mucho el vino, pues una copita de vino.
Hay vino en casi todas. Ah, no te preocupes, Fran. Vale, hay vino en casi todas.
Vale.
Pues aparte de poder elegir de toda esta gran variedad con estas bebidas que ofrece cada local... imagino que te estás refiriendo a cómo se puede votar o...
Claro, a mis tapas preferidas. Voy a un local,
sí.
¿Qué hago? Tengo una que me encanta demasiado, ¿cómo
la pides,
voto?
Lo primero pedirla.
Hombre, lo primero pedirla. Seguro. Con mi copa de vino al lado.
Con tu copa de vino. Y tienes que pedirle al hostelero que te selle el tapaboto que está en el local.
Vale, o sea, me estás diciendo que el tapaboto, que es un trocito de papel,
sí,
me lo dan, lo cojo
sí,
allí.
Sí, un cartoncito. Te sella con el número del local donde has estado,
claro.
Del 1 al 62.
Vale.
Cuando coleccionas dos diferentes, tienes que depositarlo en las urnas que hay en cada uno de los locales, indicando tu nombre y tu número de teléfono, y de ahí pues a los premios, al público.
Vale, entonces recopilamos información. Yo voy al local,
sí.
Al bar.
Te lo pasas genial con tus amigas.
Me lo paso genial, me pido mi tapa, mi copa de vino. Me ponen, cojo mi tapa boca, me ponen el sello, pero tengo que ir a otro local a que me pongan otro sello.
Otro diferente, sí,
claro.
No pueden ser
alargo la quedada, no
sí,
pasa nada.
Vale.
Otra tapa. Ya tengo mis dos sellos puestos,
sí.
Y ahí ya puedo votar por mi tapa favorita.
Y por tu local.
Y por mi local favorito.
Número de local
y
la
tapa.
La 1 o la 2.
Ok. Y ya de ahí para la urna.
Para la urna. Y de ahí ya a los premios.
El máster, ¿verdad?
No. A los premios al público primero.
Ah, claro, tenemos premio también.
Claro, tenéis... Este año son todo menús. Packs de 5 menús, de 5 experiencias gastronómicas.
Para el primero. Vale.
Y otro pack de experiencia gastronómica en el mejor local. Y otro nuevo pack de experiencia gastronómica en el local que haya sido votado por el público como el más popular. Y
pues
luego,
a mí no se me va a olvidar votar, ¿eh?
Bueno, pues tú vota porque luego... Pero esto cuando lo sabremos...
Porque yo quiero ese premio.
Pues esto lo sabrás en la gala de premios, que es lo que tú me estabas preguntando.
El máster.
Que es el máster, que es cocina en directo. El día 26 de noviembre en la Sala Grau del Gran Casino Orenes Castellón. Ahí la selección de las mejores tapas, bueno, ahí se darán todos los premios, y las mejores tapas cocinarán en directo.
Vale.
Y ahí
me
sabremos cuáles son las mejores tapas de este año.
Pero está genial todo esto, pero ¿y dónde veo yo las tapas? ¿Dónde cojo yo mi guía para poder ir a probar todas las tapas?
Ah, claro, si nos faltaba la guía.
Hombre.
La guía a partir de pasado mañana, miércoles y jueves, estará en los 62 restaurantes que participan. Los restaurantes que participan están indicados, tienen un cartel ahora de local participante. ¿Que tampoco queremos ir por ahí recorriendo a ver cuáles son? Pues en el perfil sabores-castellón, que es el perfil de Instagram, ahí tendrán a partir de mañana ya la guía oficial en la web del Patronato Municipal de Turismo, y ahí podrán ustedes descargarse la guía digitalmente. Y en los restaurantes, llevársela en papelito, que es como la tenemos aquí mismo, aquí, el papel.
Y si no, en las oficinas de turismo también,
en las,
¿no?,
oficinas de turismo también la tenemos.
Vale, vale.
Y esto es todo, creo que podemos contar de la ruta de tapas.
Pues yo tengo dos preguntas. Pero una en nombre de mi director, Raúl Puchol, que si tiene contabilizada Carlos Pérez cuánta presencia de la naranja tenemos en la 13ª edición de Sabores Castellón.
Hay naranja.
Hay naranja.
Hay naranja, y específicamente naranja de Castellón. E incluso puedes transmitirle desde aquí a nuestro queridísimo director, Raúl Puchol, que han hecho un vino de naranja.
Ah,
de Castellón. No solo hay tapas de Castellón, sino que hay un vino de naranja de Castellón.
Vaya.
En un local en el que su tapa además lleva naranja de Castellón.
Pues mira, dos por uno. Así que eso estará delicioso. Y después la pregunta personal es, ¿Carlos Pérez le va a poner pulserita que cuente pasos al comité técnico que va a tener que probar casi todas las tapas para después elegir los finalistas en el máster?
Pues no se me había ocurrido, pero...
Porque pueden hacer unos cuantos pasos, ¿eh?
Es una buena idea.
Sí, ¿no? La bueno, pues que abren el... No, Fran, ¿no hay registros de estos en los móviles ahora?
Claro, ¿va? Que se cojan la aplicación de salud y cuenten todos los pasos que dan.
Van a ser muchos, ¿eh? Son 10 miembros, ¿eh?
Pues que ya el día del máster tienes que decir el número de pasos, ¿eh?
Bien, mira, no, se lo vamos a decir. Seguramente estarán escuchando el programa, porque hoy se ha presentado y ahora les hemos dicho a todos, vamos a presentarla en COPE, que es la emisora oficial de la ruta de tapas de Castellón. Es la primera información que tienen los medios de comunicación, es esta que estamos dando hoy aquí, y les diré que, como lo están escuchando, les insistiré que se pongan en marca pasitos recorridos. ¿Esto?
Pues hay que se preparen. Tú, de momento, claro. Carlos, aprovecha que vas con... ¿Cuál has dicho que venías hoy? ¿Con el Puma?
Frank, ¿con cuál venimos hoy? ¿Con el Puma, no?
¿Con el Ford Puma?
Sí, el Ford Puma eléctrico, sí.
Se aprovecha,
sí,
con el Ford Puma.
100% eléctrico.
Ya apura estas últimas horas antes que el jueves arranque esa nueva edición de Sabores Castellón hasta el 8 de noviembre a disfrutar de esas 124 tapas en 62 locales de Castellón. Carlos, muchas gracias y hasta el próximo lunes.
A vosotros, gracias.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Sí, 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 la fira ya está, sí. Del 10 al 26 de octubre torna la mejor festa del món, la Fira d'Onda, declarada festa de interés turístico autonómico. Vine a disfrutar del emocionante encierros y bous al carrer amb Ferros de Miura, Torre Estrella, Adolfo Martín, herederos de José Cebada Gago, Murteira Grave y Pala. Y la mejor música al carrer y grans concerts en directe de Figaflauas, Antonio Orozco y Amaral. A més de la mejor gastronomía y espectacles únics com teatre, musicals infantils y activitats per a toda la familia. La fira es viva al carrer. Consulta toda la programación en fira.onda.es. Ayuntamiento d'Onda.
A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Estos últimos días, la pasada semana, y empezó esa conmemoración del Día Mundial por la Salud Mental. Y es en esta, digamos, una semana más normal, porque ya sabíamos que la pasada, con el festivo autonómico, pues con esa posibilidad de puente, pues a lo mejor no quedaban días para poder conmemorarlo y celebrarlo y sobre todo concienciar sobre ello. Y sí que se va a hacer, por ejemplo, durante todos estos días en la Universidad Jaume I, con una cuarta edición de su Semana de la Salud Mental, que ya han arrancado, y que va a tener mucha actividad, no solo concienciadora, sino también cultural y de otro tipo respecto a todo este tema. Lo queremos analizar y lo hacemos con la vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, Mamen Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Que además ya la habéis iniciado hace un poco momento con esa lectura del comunicado.
Exactamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no?, por querer también acercaros a la Universitat Jaume I. Exactamente, a las 11 tuvo lugar una lectura colectiva del Manifiesto para la Salud Mental, en el que se aprovecha, como hemos hecho en ediciones pasadas, para, de alguna manera, visibilizar nuevamente esta problemática que tiene afectación muy, muy grave cuando se presenta a nivel individual, pero que luego va a tener, lógicamente, repercusiones para el entorno cercano, familiares, también a nivel laboral, a nivel de estudiantes. Así que, por nuestra parte, es una manera de sumarnos a esta reivindicación colectiva por diferentes instituciones para luchar contra el estigma y, como digo, mejorar, ¿no?, visibilizar y acercar a la población general cuál es esta problemática y en qué consiste.
En este caso, hablando de lo que son vuestros estudiantes, de todos esos estudiantes universitarios, también se va a poner el foco en ellos con diversas actividades, charlas y también incluso talleres de cara a conseguir ese binomio entre la salud mental y la actividad física, que puede ayudar para mejorar el bienestar, pero también de hacer frente a problemas que pueden llegar, especialmente en épocas más de examen, como son esos ataques de ansiedad.
Efectivamente, sí. Es verdad que durante toda la semana vamos a realizar toda una serie de talleres, como bien comentabas, algunos que me gusta siempre destacar, que tienen que ver por el intento que llevamos también varios años realizando de mejorar la resiliencia académica. Es como darles o dotarles de más recursos para evitar que tengan problemas de rendimiento académico, de fracaso, de abandono, ¿no? Cómo potenciamos sus habilidades para que consigan sus metas, que realmente son las de poder estudiar y conseguir buenos resultados académicos. También, Si me permites, justamente después del manifiesto está en estos mismos momentos teniendo lugar una mesa, ¿no? Una mesa en la que hemos denominado atención a la salud mental desde la promoción a la intervención clínica. Y sí que me gustaría aprovechar para dar las gracias a determinadas asociaciones que han venido, ¿no? Se han acercado para participar en esta mesa, como son la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, el Teléfono de la Esperanza, PATIM, SEMBREM y AESCA, que estas dos últimas son asociaciones UGI con estudiantado y también egresados y egresadas que de alguna manera trabajan desde el ámbito de la salud en general y de la salud mental en particular, que son yo creo que algo digno, porque para que esta semana realmente fluya y tenga lugar de una manera positiva y efectiva, pues siempre recurrimos, ¿no?, a los recursos tanto internos, la participación también de los diferentes servicios implicados en nuestra universidad, en la prevención y la promoción, que siempre insistimos, es un poco la labor, ¿no?, de las universidades, formar, sensibilizar y de esta manera prevenir en la medida de lo posible, para evitar, ¿no?, que se tenga que llegar a una intervención que es cuando ya se da la presencia de la problemática de salud mental. En general, pues ansiedad, depresión son los problemas más conocidos, pero no son los únicos. Ahora mismo en la mesa, antes de atender vuestra llamada, se estaba reivindicando, ¿no?, que a veces pues problemas como el trastorno bipolar, la adicción, ¿no?, la ideación suicida no es algo aislado, sino que siempre va a conllevar detrás problemas de salud mental, que a veces hay una comorbilidad con otras patologías graves, como estaba comentándote ahora.
Ya has comentado que son asociaciones con implicación de la comunidad universitaria las que están trabajando en estas cuestiones de salud mental como colaboración, también desde la propia universidad. Justamente una de las opciones de cara a dar visibilidad y cara también a buscar maneras de ayudar, presentáis una forma diferente para que la gente participe con unas urnas móviles que van a estar por diversas facultades de cara a eso, de cara a que los estudiantes expresen su opinión, a lo mejor de sensaciones, cuestiones que podrían mejorarse sobre esta cuestión y que también desde la propia UGI pueda ser esa ayuda en caso de necesidad ante problemas de salud mental.
Sí, efectivamente, porque bueno, entendemos que tiene que ser un proceso participativo en el que, bueno, como sabréis, pues tenemos un plan integral de salud que empezamos a ejecutar en 2022 y tendrá una, o sea, y terminará en 2026, pero todo y que ahí teníamos numerosos objetivos y acciones previstas como como muestra, todas las actividades que hemos previsto en esta semana y que, insisto, llevamos a cabo durante todo el curso, no únicamente durante esta semana, sí que especialmente aprovechamos este momento, ¿vale?, para aproximarnos. Y entonces hay una urna móvil, como comentaba, Salud Mental, ¿qué opines?, que va a ir variando, ¿no?, entre los diferentes centros. Empezará la Facultad de Ciencias de la Salud, luego estará también en el Hall de Ciencias Humanas y Sociales, que era donde ha tenido hoy lugar la primera actividad, y luego ya se desplazará a los otros dos centros, a Jurídicas y Económicas y también a la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. La idea, como digo, insisto, es que además no se visibilice que esto es son actividades que deben vincularse únicamente a un centro, sino que queremos que toda la comunidad universitaria entienda y también la sociedad que esto es transversal y por tanto el abordamiento, ¿no?, de estos problemas tiene que tener implicaciones de diversos ámbitos, ¿no?, de conocimiento. Así que sí, la urna móvil es una manera, ¿no?, de preguntarle a la gente y también recoger al mismo tiempo feedback sobre qué recursos conocen, porque es otra de las cuestiones que estamos intentando mejorar. Es cierto que el estudiantado va variando, ¿vale? Tienen una vida más corta, pero sí que incluso hemos detectado que algunas veces desde las propias direcciones de los grados o también de los propios servicios que conforman la universidad no conocen todos los recursos que nosotros tenemos en estos momentos. Y si me permites, lo que queremos divulgar muchísimo es un itinerario de detección, atención y derivación que hemos ido elaborando y diseñando en estos años, ¿no?, en el actual equipo de gobierno, y que de alguna manera lo que hace es conectar o interconectar entre sí a esos servicios a los que me refería, pues desde la unidad de diversidad y discapacidad, la unidad de orientación, la atención psicológica que tenemos desde el centro sanitario que hemos doblado en el último año para tener una atención mayor cobertura mañana y tarde, también otros servicios que pueden detectar, porque a veces el estudiantado puede ir a una sesión de orientación profesional y ahí los profesionales pueden detectar que hay algo, ¿no?, que hay algún tipo de problemática o que están teniendo pues dudas acerca, y en ese proceso de decisión, incluso entre etapas, algunas veces, ¿no?, se detecta que hay alguna patología latente, aunque sea con sintomatología muy incipiente. Y bueno, pues cuanto antes se detecte, cuanto antes se atienda y cuanto antes intervenga, evitamos que la gravedad de esta problemática sea mayor. Así que, si me permites, sí que quería aprovechar, ¿no?, para comentar este itinerario del cual estamos muy orgullosos. Es como un buen ejemplo, ¿no?, también para otras universidades, para otras instituciones, que desde luego todo tiene que venir luego reforzado, ¿no?, con recursos desde la Consellería de Sanidad y Atención Pública. Pero nosotros entendemos que al menos con nuestra comunidad podemos detectar, mejorar, acompañar con los recursos actuales que tenemos, y cuando podemos reforzamos, como es el caso de esa atención del centro sanitario que te comentaba.
Pues estos servicios que desde la comunidad universitaria, desde la UGI, que están en marcha, que están en ofrecimiento para los estudiantes, y todo ello y mucho más, que va a estar presente hasta el viernes en esta cuarta edición de la Semana de la Salud Mental, con talleres, con charlas, con incluso exposición fotográfica.
Exacto,
y con mucha actividad durante estos días ahí en la Universidad Jaume I. Mamen Pastor, vicerrectora estudiantada de Vida Saludable, gracias por comentarnos lo que va a ser toda esa actividad o parte de ella durante esta semana, pero que, como bien has dicho, va a estar presente y está presente durante todo el curso académico, y esperemos eso, que la gente que la tenga en cuenta, que en caso de necesidad que eche mano de ella, y sobre todo que se tenga muy en cuenta toda esa salud mental tan importante también para la comunidad universitaria.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención también, por contar con nosotros. Y en cualquier caso, sí, si me permites, pues un agradecimiento global también a otras instituciones, a otras redes con las que colaboramos, si me permites nombrar como la Xarxa Sanitaria Solidaria de Castellón, que también llevamos un tiempo colaborando, o Ateneu, que también están muy preocupados por esa salud cerebral, ¿no?, que tiene también implicaciones en salud mental. Simplemente por nombrar, ¿no?, a todas las personas que van a hacer posible esta cuarta semana de salud, de celebración o de reivindicación de la necesidad de abordar, intervenir y atender a las problemáticas de salud mental. Muchísimas gracias.
Gracias, Mamen. Y es lunes y es momento de ver las tendencias. Raúl Puchol con Begoña Campos.
Ay, no hay lunes que se le resista. Con su Lexus llega ya ella. Begoña Campos y Olucha, buenos días.
Muy buenos días, Raúl, oyentes.
Ay,
¿qué tal?
Te fijas en todo, bandida, te fijas en todo, en la fiesta nacional, en quién repite traje. Ahora lo comentamos, si te parece.
Claro que sí.
Oye, que hoy lunes, fíjate, lunes, en el Real Casino Antiguo tenemos los lunes concierto, la soprano Mireia Tarragó. Imagínate lo que será esta tarde con este clima que nos envuelve, esta meteorología, escuchar a una soprano en concierto en el Real Casino Antiguo. Una maravilla, una maravilla. Mañana, ya que estamos hablando de artes escénicas, mañana se presenta el libro Los Pasos Perdidos. Atención a los pasos. ¿Por qué hago hincapié en los pasos? Está a cargo de Almudena Paso, hija del escritor Alfonso Paso. O dramaturgo, como quieras llamarlo, Alfonso Paso, fíjate. Los Pasos Perdidos, eso será mañana. El jueves hay una conferencia a cargo de Fernando Villalonga, importante hombre, una política exterior para España. Será el jueves. Fernando Villalonga también estará en el Real Casino Antiguo. Todos estos actos, lo de hoy de la soprano Mireia Tarragó, lo de mañana con Los Pasos Perdidos, una política exterior para España, está previsto a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo, ¿eh? O sea, hemos tomado nota. Hemos tomado nota.
Totalmente.
Y dicho esto, hemos descubierto que a 400 kilómetros de distancia ha habido una coincidencia de trajes, de vestimenta, de dos políticas, de
políticas conocidas,
alto nivel del Partido Popular. Cuéntanos,
así es,
Begoña,
así es.
Que todo lo ves.
Pues bueno, todo lo veo. Hace dos semanas, ¿no? Exactamente, que fue el Día de la Provincia, ¿vale? Que tú estuviste allí,
claro, sí.
Disfrutando de esa maravillosa velada presentada por Mónica Benavent.
Y Andrea Jarque.
Y Andrea Jarque, perdón, no lo sabía, pero sí, no sabía que era Andrea. A ver, tengo que decir que Mónica Benavent también hubo una coincidencia con una actriz española.
Madre mía.
O sea que ese día, nuestra presidenta, Marta Barrachina, llevaba un traje palabra de honor, azul marino, de Vicky Martín Berrocal, firmado por Vicky Martín Berrocal, que este fin de semana, el Día Nacional, el 12, el Día de la Hispanidad, lució el mismo look Isabel Díaz Ayuso. O sea que imagínate lo que ha sido, porque es verdad que es un vestido que ya se lo dije a Marta en su día, que me pareció súper favorecedor ese color, ella que rubia, a mí ese tipo de escote me parece que es súper elegante. Y fíjate, y este fin de semana, cuando vi la imagen de Isabel, dije, mira las... O sea, han coincidido en ese vestido que me parece maravilloso. Me parece muy acertado y muy elegante, tengo que decirlo.
Ojo, y
Mónica Benavent, pues coincidió que lleva un vestido de Galerías La Esperanza y coincidió que era de Carla Ruiz con la hija de nuestra actriz Lolita. ¿Cómo se llama la hija
¿Alba?
De Lolita? No, la hija de Lolita.
Lolita. Pues no
Lolita.
Lo sé.
Alba es la hija
la de Antonio
Alba
Flores.
Es la hija de Antonio Flores. Flores. Pues Oye, te creerás que
bueno,
ahora...
No pasa nada, que lo miramos enseguida.
Bueno,
hija de Lolita Flores.
Lolita.
Muy bien, ahora te lo digo. Elena Furiase.
Elena Furiase.
Que Elena Furiase llevaba el mismo vestido que lucía Mónica Benavén en la presentación del Día de la Provincia. Y que Isabel Díaz Ayuso, en el día de la fiesta nacional, lucía el mismo traje que la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina Mateu, lucía en el Día de la Provincia.
Así es, y ellas fueron, o sea, antes, o sea, que ellas se adelantaron a lucir, bueno, unos vestidos maravillosos y estaban realmente guapas, porque ayer también estuve hablando con Mónica Benavente y se lo dije, es que estabas muy, muy elegante, ese color le favorecía.
Oye, ¿esto es casualidad o existe un fondo de armario de las instituciones? Que van allí colgando los trajes después para que lo use una en Madrid, la otra de Valdalba, en Aín... Ojo, es que lo de la presidenta de la Diputación es grande. O sea, una señora que reside en Valdalba se viste para un acto institucional en Aín y resulta que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lleva el mismo traje el día de la fiesta nacional. Entonces,
estaban muy bien, las dos muy guapas.
Mira. Tremendo, tremendo. Bueno, pues con ello ya solo nos falta que sea Isabel Díaz Ayuso la portada del próximo AN Magazine. Por cierto, ¿cómo llevamos la confección del AN Magazine?
Pues mira, la verdad es que, mira, esta semana vamos a empezar estamos con la maquetación, uh-huh. Estamos también con fotos, que uh-huh. hemos tenido que cancelar alguna que otra foto por las inclemencias del tiempo, uh-huh. que vaya tela. Pero sí que es verdad que estamos ya maquetando y esta semana vamos a maquetar ya la portada. La portada con todo su editorial, que han quedado unas fotos por Manuel Peris maravillosas. Con Vicky López y Fernando Morientes, que ya lo dije en su día, y estamos muy contentos. Yo creo que está quedando una revista muy bonita porque este número va a ser doble, ya lo sabes, con la de novias, y tenemos muchas bodas reales, pero muchas bodas con muchos tipos de novias diferentes. La verdad es que estoy muy contenta y hay novias realmente bonitas. Bueno, ya sabes que en AN Magazine siempre intentamos sacar pues eso, un poquito de todo para que la gente vea lo que son las bodas reales, no únicamente las que salen en las revistas y las actrices, ¿no? Sino uh-huh. que
no es que sean de la realeza, sino que son reales, normales y corrientes personas. Que se han casado y bueno, pues han elegido un traje que ha llamado la atención a la redacción de AN Magazine.
Así es, y estoy muy contenta, la verdad.
Pues estamos hoy sorprendidos con
la revista.
Todo lo que nos has contado. Qué coincidencias tiene la vida. Begoña, hasta el próximo lunes.
Así es. Un beso, Raúl, oyentes, hasta el próximo lunes.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Así continuem, salutacions d'Alberto Marco en un espai on ens anem a pujar a les dos rodes, a la bicicleta, perquè ja està acabant la temporada ciclista, però ja s'està mirant 2026 i que va arribar en novetats molt importants a la província de Castelló. I és que dos proves, podríem dir, de cantera, que ja tenien nom, com és la Volta a Castelló en categoria sub-23 i en júnior el trofeu Víctor Cabedo, se junten i s'engloben, podríem dir, en un cap de setmana que va ser molt especial i que també suposa un augment de categoria a nivell internacional per a tota aquesta cantera del ciclisme. José Cabedo, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Perquè ara, aquestes dos proves que se adentren en el que es coneix com la Nations Cup.
Sí, correcte. Com molt bé has dit, nosaltres ja portem molts anys treballant la cantera. Però també venien uns canvis a nivell de la UCI per al proper 2020, a nivell de la Nations Cup. La Nations Cup existia tant per a júnior com per a sub-23, però es va potenciar d'una manera prou significatòria la categoria júnior, i eliminen la Nations Cup de la categoria sub-23. Per lo que ha fet de promocionar, nos van proposar incluir dos de, al final, en els principals jugadors del calendari espanyol, nos van proposar incluir-les, i clar, per a nosaltres, evidentment, també volien pujar de categoria. Portem ja molts anys treballant, en 2024 vam tindre la novetat de la Rússia, de la World Series de Gravel, i per a 2026 arribem de la Nations Cup, tant de la Volta a Castelló com del Trofeu Portaveu. És la màxima categoria a nivell mundial de prova dins de la categoria júnior, per tant, el que competeixen així són seleccions nacionals. Els UCI seria el que vindria a ser una Copa del Món, i el que tindrem seran seleccions nacionals acompanyades d'alguna selecció, pot ser a nivell autonòmic espanyola, i alguna wildcard que quedarà per a algun equip que creiem que totes les possibilitats es queden en casa, en el Castelló de Onda. Però això és el format en el que nos veurem este 2026.
Són moltes novetats. La primera important en quant a dates, perquè són dos proves que s'ajunten, la Volta a Castelló del 16 al 18 d'abril, si no m'equivoque, i el Deno quedaria com aixina, com una prova d'un dia, el Trofeu Víctor Cabedo.
Correcte. Sí que és veritat que l'entrada dins d'aquest calendari de Nations Cup, el tema de les fetges, ja no estava tan dins de la nostra possibilitat. Abans el Trofeu Víctor Cabedo era en març i la Volta a Castelló era juny. I així, dins d'aquest calendari de Nations Cup, es posa després de la París-Roubaix, que és el cap de setmana anterior, i juntem també tant el Trofeu Víctor Cabedo com la Volta a Castelló, que és el que fa que de cara a les seleccions tinguin molt de pes el vindre a córrer, perquè en la mateixa setmana competeixen dos proves de Nations Cup. Són molts punts, tant per a corredors individuals com per seleccions, i creiem que o aixina ja ens han demostrat algunes que les seleccions ens apoyaran i estaran així les principals seleccions a nivell mundial.
Un nou impuls, com bé dius, al ciclisme en Castelló, que ja teníem aquestes proves, que ja teníem aquest gran premi de la ceràmica que tindrà tercera edició d'ací poquet, i aquesta prova de gravel, també aquestes proves cicloturistes, i ara també guanyant repercussió internacional.
Sí. És a dir, nosaltres en aquest aspecte estem molt contents. Som una, al final jo soc el cap de l'organització, però som gent que portem treballant molts anys, i ens hem vist com en aquests tres últims anys tot el que fem d'un nivell nacional, que ja era un nivell important, s'ha multiplicat, i estem a nivell internacional. Com tu dius, o com ja hem parlat, el 24 va ser la ruta a la ceràmica, el 25 va ser la World Series de Gravel, i este 26 entrem en les proves que ens quedaven dins de la màxima categoria dins de l'UCI. Entonces, per a nosaltres estem molt contents, perquè d'alguna manera també és una... és com que valoren el treball que portem fent tant de temps, fiquen les nostres proves més al nivell mundial.
Com te sents tu de veure darrere de París-Roubaix, Volta a Castelló i Trofeu Víctor Cabedo, José?
Pues bueno, la veritat és que molt content. Al final sí que és veritat que Volta a Castelló és algo que vam agafar a posteriori, però Trofeu Víctor Cabedo és algo que vam arrencar quan Víctor va faltar un grup d'amics, vam decidir tirar-lo endavant. I han anat creixent, evidentment han guanyat corredors de primera línia a nivell mundial, però corredors espanyols. Ara estem parlant de que molt probablement els pròxims guanyadors del Trofeu Víctor Cabedo en uns anys seran guanyadors del Tour de França, de Volta a Espanya o de les carreres més grans a nivell mundial. Entonces, donar-hi ese salt de ficar aquestes dues proves nostres a un primer nivell mundial i que els corredors que estiguen guanyant així, que ja tenien molt bons corredors a nivell espanyol, però ara passa tot a nivell mundial, i estem segurs de que els corredors que estaran així disputant aquestes proves i guanyant-les en molt poc de temps seran guanyadors de les principals proves a nivell mundial del calendari World Tour.
I el que serà bo també serà veure, que ja has dit, que igual n'hi ha invitació per un equip provincial, però n'hi ha dos ciclistes de la província que en teoria deurien anar a la secció espanyola, com Javi Cubillar i Álvaro Sansano.
No, ells canvien a sub-23, i tenen en compte que molt probablement Javi Cubillas ja està en Movistar. És a dir, antes apostaria per veure a Javi Cubillas en la ruta de la ceràmica, antes apostaria a veure ahí que ja en les altres proves. Perquè bueno, encara no hi ha sit oficial, crec que Movistar és un dels equips que estan sonant per a Javi Cubillas, però... molt probablement n'hi ha que intercanvis entre equips continentals, equips World Tour i demés, i ojalà Javi Cubillas siga un dels corredors que vegem a la ruta de la ceràmica.
Mediodía.
COPE Castellón i COPE Vinaròs.
Estar informado.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Continuen avançant en la zona de baixes emissions i ja han acabat les obres als carrers Amadeo I, Moyano, Rossell i Germanies. Recorda que el pàrquing de l'antic mercat el dilluns està tancat pels treballs d'adequació. Però no et preocupes, perquè excepte dates puntuals, pots estacionar gratis en l'aparcament del recinte de fires i mercats. Accedeix per l'entrada del camí Caminàs en front de Carrefour. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? L'Ajuntament de Castelló t'ho posa en fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 del matí i fins finalitzar els torns no has de demanar cita prèvia. I si ho prefereixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Este otoño no te lo puedes perder. Visítanos. En Albany te esperamos para descubrir nuestra nueva tienda y nuestras colecciones de mobiliario totalmente renovadas. Ven a Albany, en Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles, diseño, calidad y ahora con condiciones únicas. Hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones. Este otoño, albanízate. Tu hogar se viste de Albany.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida de Circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve el Circo Raluy Legacy a Vinaroz. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos. Del 16 al 26 de octubre en la Plaza de Toros de Vinaroz. Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Mone a San Isidro.
Kia Automoción Cano Vinaroz te invita al Circo Raluy Legacy. El 16 de octubre a las 6:30 de la tarde, vive la magia del circo más premiado de Europa. Ven a por tus invitaciones en nuestro concesionario. Carretera Ulldecona, kilómetro 6. Invitaciones disponibles hasta fin de existencias. Te esperamos para disfrutar juntos de un espectáculo único. No te quedes sin tu entrada. Kia Automoción Cano Vinaroz te invita al Circo Raluy Legacy.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.